Capítulo 4. El Cristo histórico. En el primer capítulo, hablamos ya de la identidad de todas las religiones del mundo, y vimos que el estudio de esta identidad, por lo que se refiere a creencias, simbolismo, ritos, ceremonias, historias y fiestas conmemorativas, ha producido una escuela moderna que asigna a todo ello un origen común: la ignorancia humana, y la explicación primitiva de los fenómenos naturales. De esta identidad, se han sacado armas para herir de muerte a cada religión en particular. Y los ataques más rudos contra el cristianismo, y contra la existencia histórica de su fundador, han partido de este campo. Así, es que para hacer el estudio de la vida de Cristo, y de los ritos del cristianismo, de sus sacramentos y de sus doctrinas, resultaría fatal la ignorancia de los hechos tal cual se presentan ordenados por los autores de mitología comparada. Bien comprendidos, pueden ser de provecho más bien que dañosos. Hemos visto que los apóstoles y sus sucesores interpretaban el Antiguo Testamento con la mayor libertad, atribuyéndole un sentido alegórico y místico, mucho más importante que el histórico, aunque no negasen este en modo alguno. Y no hacían escrúpulos de enseñar al creyente instruido que algunas de sus narraciones, históricas al parecer, eran en realidad puramente alegóricas. En ningún otro caso, quizá, es más necesario hacerse de esta inteligencia, que cuando se trata del estudio de la historia de Jesús, llamado el Cristo. Pues, si no desenredamos los enmarañados hilos, y no vemos dónde han sido tomados los símbolos como sucesos, y las alegorías como historias, perderemos la mayor parte de la instrucción encerrada en el relato, y mucho de su rarísima belleza. Nunca insistiremos lo bastante en afirmar que el cristianismo tiene que ganar, y nada que perder, añadiendo a la fe y a la virtud el conocimiento, conforme lo ordenaron los apóstoles 1. Temen los hombres que el cristianismo se debilite, si se le mira a la luz de la razón, y consideran peligroso el admitir que los sucesos que se han considerado históricos, tienen el alcance más profundo de un significado mítico o místico. Pero es al contrario, pues se fortalece. Y el que así lo estudia, ve con alegría que la perla de gran valor brilla con una luz más clara y más pura, cuando se la despoja de la cubierta de ignorancia, y saltan a la vista sus múltiples matices. Hay al presente dos escuelas, diametralmente opuestas, que sostienen una contienda acerca de la historia del gran maestro hebreo. Según una, los relatos de su vida solo contienen mitos y leyendas creados para explicar fenómenos naturales, restos de un método pintoresco de enseñanza de ciertos hechos de la naturaleza, encaminado a imprimir en las mentes incultas determinadas clasificaciones de acontecimientos naturales, importantes en sí mismos, y que se prestaban a la educación moral. Forman los que así opinan una escuela bien definida, en la que figuran hombres de gran erudición y elevado entendimiento, en derredor de los cuales se amontona una turba menos instruida, que se pronuncia con cruda vehemencia, aportando las teorías más destructoras. A esta escuela se opone la de los cristianos ortodoxos, que sostienen que la vida entera de Jesús es histórica, sin mezcla de leyendas ni de mitos. Afirman que se trata de la historia de un hombre que nació hace 19 siglos en Palestina, y que pasó por todas las vicisitudes y acontecimientos expresados en los evangelios, sin que la narración tenga otro significado que el de una vida divina y humana. Están, pues, las dos escuelas en completo antagonismo, asegurando la una que todo es leyenda, y declarando la otra que todo es historia. Median entre ellas pensadores de muchos y diversos matices, que en general son llamados librepensadores, los cuales consideran la narración de aquella vida legendaria en parte, y en parte histórica, pero no ofrecen método alguno definido y racional de interpretación, ni alguna explicación adecuada del complicado conjunto. Y asimismo encontramos dentro de la comunión cristiana un número considerable y siempre creciente de fieles y devotos creyentes, cuya inteligencia es refinada, su fe ardiente y sus aspiraciones sinceramente religiosas, y que ven en la narración de los evangelios algo más que la historia de un solo y particular hombre divino. Al defender su posición, en lo que se refiere a las escrituras recibidas, declaran que la historia de Cristo tiene un sentido más profundo y trascendental que el que aparece en la superficie, y aún sosteniendo el carácter histórico de Jesús, afirman que el Cristo es más que el hombre Jesús, y que tiene un significado místico. En su apoyo, mencionan frases tales como la de San Pablo, donde dice: «Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros dos». Y es notorio, en verdad, que en este pasaje no pudo referirse San Pablo a un Jesús histórico, sino a cierta florescencia del alma humana, que para él constituía la formación de Cristo en ella. Este mismo maestro declara también que, aunque había conocido a Cristo según la carne, en adelante no volvería a conocerle más así tres. Con lo que sin duda daba a entender que, si bien reconocía al Cristo de carne, a Jesús, había alcanzado, sin embargo, un punto de vista más alto, desde el cual el Cristo histórico le aparecía en la penumbra. Este es el punto de vista tras el que andan muchos en estos nuestros tiempos. Suspensos frente a los hechos puestos en claro por la mitología comparada, perplejos a la vista de las contradicciones contenidas en los evangelios, y confundidos al reconocer su incapacidad para resolver tales problemas, mientras permanezcan ligados al mero superficial sentido de las sagradas escrituras, gritan desesperadamente proclamando que la letra mata y que sólo el espíritu vivifica. Y, entre tanto, ponen todo su esfuerzo en rastrear algún significado amplio y profundo en una narración tan antigua como las religiones del mundo, y centro y vida de cada una de ellas, conforme han ido apareciendo. Esto se ascenderé a dos pensadores, demasiadamente indefinidos y desligados entre sí, para que pueda considerárseles formando escuela, tienden una mano a los que juzgan que todo es leyenda, sugiriéndoles la aceptación de una base histórica. La otra tienden a sus compañeros cristianos, avisándoles del peligro que corren, y que aumenta por días, de que se pierda por completo el sentido espiritual, si continúan apegados a la mera significación literal, indefendible ya frente a los conocimientos invasores de la edad en que vivimos. Hay peligro de que se pierda la historia del Cristo, juntamente con la idea del Cristo, que ha sido la inspiradora y ha servido de arrimo, así en Oriente como en Occidente, a millones de almas nobles, sean cuales fueren los nombres con que al Cristo se conozca y las formas en que se le adore. Sí, se corre el riesgo de que la perla de gran precio se escape de nuestras manos, y quede el hombre por siempre más pobre. Para desvanecer el peligro, es necesario desenredar los diferentes hilos de la historia del Cristo y colocarlos uno al lado de otro con la debida separación: el hilo de la historia, el hilo de la leyenda, el hilo del misticismo. Los tres fueron torcidos en una sola cuerda, para confusión de los hombres pensadores. Mas, al desenredarlos, nos encontramos con que la narración se hace más valiosa con el conocimiento que se le añade. Y mientras más clara sea la luz que se arroje sobre ella, tanto mayor será su belleza, como pasa con todo lo que tiene la verdad por fundamento. Estudiaremos primero el Cristo histórico, después el Cristo mítico. Y en tercer lugar, el Cristo místico, y veremos que al Jesucristo de las iglesias lo forman elementos sacados de todos ellos. Todos entran en la composición de la grandiosa y patética figura que domina los pensamientos y emociones de la cristiandad: el hombre de las amarguras, el salvador del mundo, el amoroso señor del género humano,